Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 4 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, estar compartiendo aquí con Javier Trejo.
Sí, exactamente, Javier con Trejo. Javier Trejo Garay el día de hoy.
Bueno, ya ahorita lo saludo, Javier. Oye Beto, ganó el Arsenal 3-0 de visita, la Champions está a todo lo que da, entonces ahorita les vamos a platicar en el curso del programa todos los resultados, Beto.
Por supuesto, el Arsenal gana 3-0 al Slavia Praga. Nápoles y Frankfurt empatan a cero. Tendremos más resultados de la jornada de la Champions más adelante. El Guadalajara quiere amarrar a su joya más preciada, Armando González, que se perfila para ser campeón goleador en este torneo en el fútbol mexicano. Vamos contigo, Diego Ibey. Gusto en saludarte.
Saludos Beto y a todos. Bueno, hoy con las novedades de las Chivas Rayadas del Guadalajara, cómo se estará trabajando la semana previo a recibir a los Rayados de Monterrey. Asimismo, la afición ya quiere ver este encuentro a tal grado de que ya no quedan boletos y estaremos platicando cómo está la situación Armando González y su contrato con el Rebaño Sagrado. Ya hubo contacto entre el dueño del Guadalajara y su agencia de representantes. ¿Qué es lo que se platicó? Más adelante los detalles.
Gracias, Diego. Y es que si el Guadalajara asegura el contrato de Armando, puede salir Chivas, Héctor, beneficiado en el corto, mediano o largo plazo si es que Armando sale del fútbol mexicano.
La nueva joya de la corona, Beto, hay que cuidarlo.
Claro.
Y el Guadalajara, a pesar de que al principio del torneo, ¿te acuerdas que no podían vender los chivabonos? Porque no había una expectativa muy alta, sí, con el Guadalajara. Bueno, la llegada de refuerzos y todo lo que tú quieras. Hoy el Guadalajara es el tercero en asistencias después de Monterrey y Tigres en este torneo. Entonces quiere decir que ahí sigue el Guadalajara,
sí,
encima del América, de Pumas, de León, de Tijuana, de Atlas, de todos los equipos que tú me digas, solo detrás de Monterrey y Tigres en asistencias en este año.
Interesante, sobre todo tomando en cuenta el repunte del Guadalajara en la segunda parte del torneo. Tendremos una entrevista que le hizo Adriana Maldonado a Pablo Barrera, que habla claramente sobre el elevado número de extranjeros en el fútbol mexicano, la poca producción de la cantera del equipo de los Pumas. Los Vaqueros sufren otra derrota, ahora en casa ante el equipo de Arizona. Y el América recupera a una de sus figuras para el cierre del torneo. Y vamos contigo, León Lecanda, con un avance de tu información.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula desde el Club América, que este día ha abierto aproximadamente 30 minutos el entrenamiento a los medios de comunicación. Les contaremos enseguida en ESPN Radio Fórmula qué jugador de las Águilas ya está listo para reaparecer el fin de semana contra Toluca, quiénes tres están en duda y desde luego si hay algún plan del técnico Jardine de cambiar la alineación para enfrentarse al cuadro choricero en busca del liderato general de esta apertura 2025. Regreso contigo a ESPN Radio Fórmula, Beto.
Gracias, León. Me imagino que el que va a reaparecer tiene un apellido que empieza con Z. Y vamos a hablar contigo también, César Caballero, con un avance de tu información el día de hoy sobre la máquina cementera del Cruz Azul. César.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cruz Azul necesita una victoria el fin de semana para amarrar por completo el liderato de la Apertura 2025. Hablaremos de qué presentaría Nicolás Larcamón para este encuentro y también cómo va el tema de los minutos de menor. Cruz Azul todavía adeuda 61 minutos, pero tiene varias opciones con los que lo podría cumplir. Lo hablaremos más adelante acá en ESPN Radio Fórmula.
César, muchas gracias por este avance de tu información. La selección mexicana sub-17 perdió su primer partido en el Campeonato Mundial de Qatar ante Corea del Sur. El gol de México lo metió Aldo de Nigris, hijo, pero el equipo mexicano perdió el partido, Héctor, 2-1 el día de hoy.
Mal resultado, ¿no, Beto? Porque en el grupo está Costa de Marfil y está también Suiza. Suiza ganó 4-1 hoy a Costa de Marfil. Se suponía que este era el partido a modo para que la selección ganara. Iba perdiendo 1-0. Errores en la zona de marca, Beto, en el área chica, hacen prácticamente los dos goles de cabeza a los coreanos. Y Aldo de Nigris mete también su gol de cabeza. Entonces, el equipo de los juniors, porque hay muchos hijos de futbolistas en esta
selección. Claro, el hijo de Buoso también, de entre
Mancilla,
otros.
El de Joaquín Reyes,
Reyes
varios
también.
Hijos de futbolistas.
Volveremos enseguida.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
Presente, ¿cómo estás, mi querido Beto? Hola, Héctor, gusto en saludarles. Bueno, yo sé que vamos a repasar los resultados de esta jornada en la Liga de Campeones de Europa. Ya estaremos hablando de ello, por supuesto. Solamente destacar que cerró a las 2 de la tarde, tiempo del centro, 4 de la tarde, tiempo del este, el momento o la ventana para hacer transferencias de jugadores
en la NFL.
En la NFL.
¿Y cómo les fue, oye? ¿Cómo les fue?
Los vaqueros de Dallas siguen pensando en comprar, de hecho compraron. Siguen pensando Jerry Jones, que todavía la temporada la pueden salvar. Y los Jets, que prácticamente se desarmaron pensando ya en el futuro. Vamos a ver si les resulta a estos Jets.
Correcto, Javier, vamos a estar platicando y escuchándote también sobre ese tema. Y con respecto al Real Madrid, ha perdido Héctor el partido frente a Liverpool 1-0 con el gol de McAllister. El único tanto del partido lo cobra, lo marca de cabeza McAllister, le remata muy de cerca a Courtois y el balón se va al fondo de la portería del Real Madrid.
Perdón, pensé que le decías a Javier, dije, como estamos hablando ahorita del draft y todo eso.
Ah, sí. Estoy enojado con Beto, no le hables, por eso te recuerdo.
Fíjate, Beto, que hay dos temas que no sé si abordamos ahorita o en el curso del programa, pero el asunto de la hormiga González, que sí es importante señalarlo, que gana 50,000 pesos al mes. O sea, es de los jugadores más bajos de toda la primera división. Ahorita tiene sueldo de canterano. Entonces, y tiene 22 años. O sea, ya no es un chico de 18, 19 que te la pasa, ¿no?
Claro.
Sí, me acuerdo que los que llegaron campeones de 2005... les asignó un sueldo mínimo de 50,000 pesos Jorge Vergara. Imagínate hace que este chico años. Ahorita, hace 10 años, y en 2005, claro, 20 años.
20 años.
Sí. Entonces, creo que es urgente renovarlo, sí, claro.
¿Cuándo termina su contrato, sabes?
Yo creo que está por terminar porque le quieren hacer una ampliación de 5 años. Quiere decir que saben ellos que no estaba bien y no esperaban ellos esta respuesta del jugador.
Sí.
Pero vaya que en la cancha está ganándose lo que le paguen, ¿eh?
Sin duda.
La cancha se lo está ganando él.
Sin duda.
Y no ambiciona eso, Beto. Su empresa de representación, que es brasileña, que tiene a muchas figuras europeas, esta empresa y lo que quieren es que den condiciones y facilidades para que él se pueda ir a Europa rápido, porque ya tiene 22 años. Ya para Europa es una edad que apenitas ahí andas, ¿no? Ya de 25 ya eres un viejo para Europa, para ir allá, es muy complicado. Entonces, a hoy lo pueden llevar a un buen club de Europa y el chico, si sigue haciendo goles, ahora le falta, ¿qué le falta, Beto? Ir a la selección nacional.
Sí.
Porque él no cumplió etapas de mundiales juveniles, no estuvo él en esas instancias, donde ahorita está, por ejemplo, el hijo de Aldo de Nigris jugando en la sub-17, la hormiga no tuvo ese fogueo, así que hoy necesita ir a la grande.
Claro, y la próxima semana podría ser convocado a la selección mexicana. Vamos a ir contigo.
Pues ya el domingo se concentran, Beto. La lista tiene que salir miércoles o jueves.
Sí, y podría llegar como campeón goleador a la selección mexicana para la fecha FIFA contra Uruguay y contra el equipo de Paraguay. Ricky, ¿qué te pareció el partido entre Liverpool y el Real Madrid?
Sí, hola, ¿qué tal, Beto? Un buen partido intenso, muy bueno, típico, digno de Champions, mejor dicho. Un Liverpool que, la verdad, No sé cómo cambió tan rápido y también después de lo que habíamos visto al principio de la temporada, especialmente en la Premier, y que me sorprendió, te digo la verdad. Por el otro lado, el Real Madrid, bueno, jugar de visitante ahí no es fácil. Jugó limpio, jugó bien, a ratos tuvo más la pelota, pero se encontró ante un muy buen rival con un público increíble. En una situación de que no le salieron las cosas, que al final Courtois terminó siendo la gran, gran figura del partido. Fue impresionante lo que atajó.
Hola Ricky, qué gusto saludarte de nuevo. Oye Ricky, en el caso de, ya te preguntaba hace rato en Enfocados, el asunto de la evolución que va tomando el sistema, el modelo de juego de Xavi Alonso, y sobre todo esto de que no tiene, como salvo Mbappé, no creo que tengan jugadores intocables ahora, lo de Vinicius, de alternarlos, titular, ahora no es titular, Vinicius que era intocable en el equipo, Xavi no se ha tentado el corazón para en algunos partidos no ponerlo de entrada, no ponerlo de arranque. En el manejo del vestidor, ¿qué tan complicado puede ser para Xavi Alonso manejar un vestidor como este, tan pesado como el del Madrid?
Es muy complicado, y aparte yo creo que no tiene la experiencia todavía para manejar estos tipos de situaciones y estos vestuarios, por más que él haya jugado, fue un jugador totalmente distinto a lo que vemos en la actitud de Vinicius y otros jugadores. Pero va a tener que ir aprendiendo rápido, eso es lo bueno que tenía Ancelotti. Yo creo que fueron injustos con Ancelotti el año pasado, muchos lesionados en el Real Madrid, especialmente toda la defensa. Bueno, ahora llega un técnico, hombre del club, que es joven, que nunca dirigió jugadores así. Mbappé tampoco es fácil, mantenerlo todos contentos. Güler no es fácil, es una super figura en Turquía. Mastantuono que llega ahora, hay que ver cómo está. Rodrigo, una super figura en Brasil, que prácticamente no juega. Y que creo que no le tiembla el pulso, eso es lo bueno. Eso es lo que más me gusta a mí de este técnico. Miren, hoy perdió contra un muy buen equipo, perder era probable, no es una locura. No es el fin del mundo tampoco, sino que perdió contra uno de los grandes candidatos a ganar la Champions. Ahora, está puntero en la Liga, está bien, ganarle al Real Madrid en la Liga, inclusive en la Champions, le cuesta mucho, le costó el Liverpool. Intocable te diría Courtois también. Hoy por hoy creo que es el mejor arquero del mundo, y hoy lo volvió a salvar al Real Madrid. Y esto podría haber terminado 4-5-0 si no hubiese sido por el belga.
Claro. Ricky, te saluda Javier. Yo quisiera preguntarte de este Madrid que tiene un buen desempeño en la Liga, en la Champions iba perfecto hasta el tropiezo del día de hoy en el Anfield. En términos generales, luce bien este proyecto de Xavi Alonso. Desde tu experimentado ojo clínico, Ricky, ¿dónde podría estar la debilidad de este Madrid que luce fuerte en la Liga, luce fuerte en la Champions también, Ricky?
Bueno, a ver, te mando un saludo. Tiene que ganar títulos, esa es la clave. A medida que va llegando un momento de la verdad, como decimos, puede ser que sientan la presión, que Vini quiere ser muy protagonista y que la figura es Mbappé. Que no tenga lesionados. Recordemos claro. Que jugadores como Camavinga se lesiona mucho, jugadores como Militao se lesiona mucho y son muy importantes en este equipo. Lateral derecho, Valverde no puede jugar siempre, ahí lo necesitan en la mitad de la cancha. Hoy volvió Trent, Alexander Arnold, pero también entre algodones. Esa es una de las claves de este equipo, de mantener la rotación y mantenerlo sano. Si está sano, sí, lo puede ganar todo, obvio. Es el Real Madrid, más teniendo Mbappé y el año que está teniendo, que es sensacional, es espectacular. Lo que está haciendo hoy no funcionó y no se le dio, pero bueno. En líneas generales, yo diría que es top 2, si no el mejor jugador del mundo en el momento.
Oye, Ricky, ¿cómo te imaginas el partido del Barcelona mañana en Brujas?
No, a ver, al Barça le faltan muchos jugadores, aunque, por ejemplo, Lewandowski y Olmo vuelven, pero también a un 50%, especialmente Lewandowski. Yo creo que el Barcelona está bien, creo que el Barcelona en estos tipos de partidos no tiene mayores inconvenientes. El Barcelona es un equipo que llega, un equipo que, a pesar de la falta de Cataluña, vemos que Yamal ha levantado un poquito más, también eso es bueno, que al no estar Pedri no es lo mismo, pero el equipo igual llega y genera fútbol. Lo veo bien al Barça, una vez que recuperen todas las piezas, y va a estar ahí para pelearlo todo también. un equipo fantástico con un muy buen técnico, estos jugadores jóvenes que sienten, aman la camiseta, que vienen de la Masía. O sea, el Barça es un club diferente desde mi punto de vista, que con tantas ausencias sigue ahí peleando, esperando lo mejor de la temporada.
Ricky, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Abrazo, gracias.
Igualmente, Ricky, que te vaya muy bien. Ricky Ortiz con sus comentarios sobre la Champions del día de hoy. Nápoles y el Eintracht Frankfurt empatan a 0. Slavia Praga perdió ante el Arsenal 3-0. El Atlético de Madrid ganó 3-1 a Royal Unión. Bodo Glimt perdió ante el Mónaco 1-0. Juventus y Sporting empataron a 1. Ya decíamos que el Real Madrid perdió frente a Liverpool 1-0. Olympiacos y el PSV empataron a 1. Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich se enfrentaron. Gana el equipo alemán 2-1. 4-0 le ganó el Tottenham al Copenhague, el equipo donde juega, aunque de momento no participa, el mexicano Huescas. Y el Bayern Múnich está en primer lugar, 12 puntos, al igual que el Arsenal. El Real Madrid tiene 9 y mañana Héctor va a jugar el Barcelona en territorio belga.
Sí, lógico que este partido es complicado, Beto, porque ya sabemos que el Barcelona está incompleto, faltan jugadores importantes, pero también es cierto que la Masía es una de las principales fábricas de jugadores del mundo en este momento y que no necesitas recurrir a otros mercados más que el mercado interno para traer chavos que, así como Lamine Yamal, hay jugadores con mucho talento abajo que en cuanto lo suban, ahí se nota quién puede con la primera división, quién no puede. Y muchos de estos canteranos que están ahorita en el Barcelona, y Vicente lo sabe porque Vicente también es Barça, los trabajó Rafa Márquez ahí en España. Le tocó trabajar con ellos a Rafa Márquez.
Exactamente. Volveremos enseguida. Huerta, Trejo, Garay y Murrieta.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, ¿querías abundar algo más acerca del caso de Armando González, la hormiga? Porque vamos a empezar a hablar ya de las Chivas, mi querido Héctor.
Hay muchas similitudes en su caso con el de Javier Hernández, fíjate. Si tú te pones a revisar el apertura del 2009, ajá, cuando Javier Hernández empezó a jugar con frecuencia con Chivas, empezó a hacer muchos goles. Y en el 2010, que venía el Mundial, el semestre previo, ajá, fue campeón goleador. Con Chivas. En 10 goles, con Johan Fano y con Hércules Gómez. Fueron tres campeones de goleo, con 10 goles los tres. Mira. Y está muy parecido a lo que está ocurriendo ahorita, con la diferencia, está anticipando como campeón goleador antes de lo que lo hizo Javier Hernández antes del Mundial. Dos semestres antes del Mundial. Pero, hay muchas similitudes y una de ellas es que es su ídolo, el Chicharito.
Sí, su mentor, además.
Y aparte ahorita es como su maestro. Su gurú. Ajá. Y es el que lo está orientando y tal. Y hay muchas similitudes de los goles que está metiendo, de la importancia de estar metiendo goles al Atlas, al América. Ya le metió 3 al Atlas, 1 al América. Entonces, fíjate cómo las carreras están siendo muy parecidas y es muy probable que el próximo semestre lo venda el Guadalajara a Europa. El próximo semestre, previo al Mundial. Y si fuera así, serían más similitudes todavía con la carrera de Javier Hernández. Y también, Chicharito, me parece que también a los 21 años, para 22, fue cuando lo cerraron también la venta. Entonces hay muchas similitudes de carreras de los dos. Hablábamos del paralelismo, ¿no? Entre las dos carreras semejantes. También en algún momento decían que este era medio torpezón en el área también, el Hormiga González,
sí, claro,
atrabancado, que pues tiene un contacto permanente con el gol, le cuesta muy poco trabajo hacer goles. Sí, sí. Además, desde el inicio del torneo que lo tenía Milito de suplente, decíamos, es que es el único que tiene presencia diaria, llevaba 2 goles, 3 goles, 4 goles, entraba unos minutos, hacía gol, lo volvían a meter, y siempre de suplente, hasta como la fecha 7 empezó a ser titular.
Sí, efectivamente, ya es una realidad el joven futbolista del equipo del Guadalajara, Diego Ibey en Guadalajara. Diego, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, a todos en la mesa, justo escuchándolos. Pues bueno, centrándonos en la situación que está viviendo Armando el Hormiga González con Chivas. Es que justo hace unos días nos enterábamos que a Mauri Vergara, propietario del Guadalajara, así como Alejandro Manso, quien ha estado muy de cerca del equipo, también enfrascado en lo que es los fichajes, movimientos en el rebaño sagrado, se han contactado ya con la agencia que representa al futbolista mexicano, y la necesidad es que lo quieren renovar, contemplando que le quedan 12 meses de contrato. Su entorno nos habían comentado que en caso de que no se llegara a un acuerdo, su prioridad es Europa, sin importar lo económico. Ahora, después de esa negociación, también nos explicaban que Chivas puso sobre la mesa el interés de que renovarlo por lo menos 5 años. Una vez tocado ese punto, la agencia está analizando el tiempo de renovación, asimismo lo económico.
Hola, ¿cómo estás, Diego? Te saludo de nuevo con mucho gusto. Oye, Diego, en el sentido de que le ha puesto muchos candados, así como para que no se vuele Milito, ¿no? ¿Te acuerdas aquella rueda de prensa donde dijo: todavía no está listo para la selección, aquí se está abaratando mucho lo de la selección mexicana, a mí me costó 100 partidos en primera división llegar a la selección nacional, tiene que ser un proceso, no es tan rápido todo esto, hay que llevarlo con calma, te acuerdas? Fueron a jugar a Querétaro después de esa rueda de prensa, 0 goles, y jugó mal la verdad ese día, y luego viene el partido del Atlas y mete 3 goles, y ahora mete el gol de la victoria en este partido contra Pachuca. Claro. ¿Cómo está manejando Milito la relación con la Hormiga?
Lo de la situación con la Hormiga es paciencia, ¿verdad? Que lo de la selección mexicana no le genera alguna incomodidad, inclusive sabemos bien también el entorno que tiene Armando Hormiga González, por ahí su papá el Mandín, que fue futbolista del rebaño sagrado. Ese entorno que tiene Armando Hormiga le ha sabido llevar por el camino en que no se descarrile. Si se llama o no selección mexicana no es un problema, lo primero que se tiene que darle prioridad es al tema Chivas, lograr los objetivos en general. Y lo que comentabas también acerca de Javier Hernández, es un futbolista al cual ha estado de cerca, tanto en entrenamientos como en calentamientos, al momento en que hace gol, se dirige siempre con Javier Hernández para escucharlo. Entonces, solamente está enfocado él en hacer buenas actuaciones con Chivas.
Hola Diego, te saluda Javier. Preguntarte acerca de este próximo partido, va a cerrar el torneo contra el equipo Rayados de Monterrey, un equipo al cual ya no puede pelearle la posición, por cierto, porque son 5 puntos, si no mal recuerdo, entre Chivas y el conjunto de Rayados de Monterrey. Es decir, Chivas lo mejor que puede hacer es asegurar ese sexto lugar de la clasificación. ¿Cómo llega este equipo de Chivas a este último partido, Diego? Sobre todo después de que ha cerrado, tenía una segunda mejor parte de temporada el equipo de Chivas, con más triunfos, ha logrado más victorias en los últimos encuentros. Y más allá también del tema del rendimiento, el tema del ánimo, ¿no? Seguramente en Verde Valle la situación es más optimista, más promisoria de cara a la liguilla, Diego.
Saludos, Jorge. Sí, justo ayer el equipo tuvo su primer entrenamiento, fue regenerativo después del regreso de Pachuca. Hoy se les decidió dar día libre, por lo tanto mañana se meten de lleno a lo que es la previa ante los Rayados de Monterrey. En cuanto a movimientos, Jorge, a todos los que nos escuchan, se prevé lo de el Tiva Sepúlveda, que ingrese como titular luego de la baja de Luis Romo, quien fue expulsado en el encuentro, considerando también que Miki Tapias está en una etapa de rehabilitación tras molestias musculares, y la baja de Diego Campillo por el quinto metatarsiano luego de someterse a una intervención quirúrgica. Entonces, la única posibilidad que está es la de Gilberto el Tiva Sepúlveda.
Diego, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. Y bueno, sí, la Hormiga yo creo que tiene que ser convocado la próxima semana. Creo que es
el domingo se concentran, Beto. O sea, la lista tiene que salir pasado mañana.
Sí.
Sí, tienes razón. Ya el viernes a más tardar, fecha 17 termina, el domingo se concentran. Sí. ¿Puede llegar a la concentración como campeón goleador?
Sí, claro.
Y ya sabes quién lo va a entrevistar luego, ¿no? El lunes hay una concentración, ¿quién va a agarrar a la Hormiga luego y de entrevista, ¿no? Bueno, el caso es que no, andan mal. El caso es que la Hormiga está, yo creo que no hay ninguna razón para no llamarlo, Beto.
Sí.
Si se convocó a los clubes, se les informó hace 15 días quiénes van a ser llamados.
Sí.
En esa convocatoria tuvieron que haberlo agregado. O sea, Javier Aguirre tuvo que haber dicho, bueno, es que antes de que fuera líder de goleo individual, no lo consideré, pero creo que ahorita sí hay que llamarlo.
se vería muy mal una lista sin el goleador mexicano.
Sí, totalmente.
Se vería mal, Beto.
Se vería muy mal.
O sea, por muy que Javier Aguirre sea de decisiones firmes y lo que tú quieras, se vería muy mal. Él mismo ante la opinión pública y no le gusta quedar mal.
Y peor si es campeón goleador.
Claro, claro, imagínate. Pues
ya pasó en el 98, ¿no? Que se quedó fuera del campeón goleador, que era...
Carlos Hermosillo.
Carlos Hermosillo, ¿no?
Claro. Carlos Hermosillo, sí, no fue en el 98.
Espero que no se replique, pero estoy de acuerdo. Tienes que aprovechar el momento.
Nomás que ya fue la Puente, ¿no? El que lo dejó
sí,
fuera.
Claro, claro. Que pase descanso, por cierto. Pero sí, claro. Sí. Ya ha ocurrido que un campeón de goleo mexicano
sí, se pero quedó no, fuera de una comunidad. No es una decisión muy popular esa.
Sí, totalmente.
Al contrario, es políticamente incorrecta, ¿no? Entonces, yo creo que eso, Beto, le puede dar mucha fuerza al chico. Porque además su proyección a Europa la va a conseguir en selección mayor.
Justo.
Es lo que necesita, jugar con selección mayor, que le den oportunidades contra Uruguay, contra Paraguay, que por ahí meta un gol, meta dos goles, ahora que anda encendido como goleador, y eso le da una plataforma de lanzamiento a Europa muy importante.
Por supuesto, y sin embargo, no sé si se decida por Berterame, pero sí, se vería mal la lista y creo que sería injusto con Armando González, siendo mexicano.
Y más si Santi no viene, si Santi está lesionado, claro, llamas a Raúl Jiménez, el otro fecha FIFA no vino Raúl Jiménez. Entonces ahora puede ser que no venga Santi, viene Raúl, viene Berterame, viene la Hormiga, ahí estás.
Raúl,
ahí estás.
Henry Martín descartado.
No, Henry está va en la cola de la fila y va Henry Martín.
Sepúlveda descartado.
Sepúlveda,
Ángel Sepúlveda también, claro.
Sepúlveda lleva 7 goles, pero es suplente de Gabriel Fernández del Toro ahorita. Sí, con Larcamón no ha jugado mucho, No creo que le agradezca mucho a la directiva que hayan cambiado a Vicente por Larcamón. Con Vicente era el gran goleador del equipo.
Sí, claro.
Y ahora con Larcamón, a pesar de que metió 5 goles en las primeras 3 fechas y ahorita ya lleva 7 goles, no lo meten.
Sí.
No juega titular.
Le ha dado prioridad.
Se está perdiendo el Mundial por decisión del Larcamón.
Sí, efectivamente. Están lejos varios. Martín es un caso también muy especial.
Claro, en está esta lesionado, disputa. Está operado, ¿no?
Está operado, está lesionado Martín. Bueno, Martín viene saliendo de la lesión por enésima vez.
Y el Memote es el que está operado.
Y el el Memote Martínez está operado. Así que bueno, vamos a ver si Armando aparece en la lista de la selección mexicana que va a enfrentar Javier a Uruguay el sábado de la próxima semana y a Paraguay hoy dentro de 15 días.
Sí, que por cierto, dicho de paso, a propósito de estos últimos partidos del año, en esta última fecha FIFA del 2025, pues también este es un parón para la liga, ¿no? Y esto va a acabar afectando a los...
Sí, sobre todo a los 6 de calificación directa, son los más perjudicados. Sí,
se van a pasar 17 días, ¿no? Antes de que se vuelvan a poner a jugar, ¿no?
Claro, exactamente. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a hablar más adelante acerca de otros temas. El América, desde luego, también el fútbol americano profesional, y Pablo Barrera, que habló con Adriana Maldonado y que está entre que se va o se queda. Volveremos, Héctor Huerta, Javier Trejo Garay y Heriberto Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos a ir con León Lecanda en un momento más con la información del conjunto del América y para preguntarte León, ¿quién podría reaparecer en el partido frente al equipo de Toluca en la última jornada del campeonato de liga?
Beto, ¿cómo estás? Buena tarde a todos en ESPN Radio Fórmula. Les contaba más temprano que hay una sorpresa en el equipo azul crema, el regreso de Alejandro Sendejas después de haberse perdido los últimos 3 compromisos frente a los equipos de Puebla, Mazatlán y León por esta lesión en el muslo izquierdo que sufrió en la concentración de la última fecha FIFA con el combinado nacional de los Estados Unidos, que se agravó en ese partido, el clásico joven, Beto, ¿recuerdas? En la fecha 13 contra Cruz Azul, en donde entra de cambio el México americano y tiene que salir después de 18 minutos en la cancha al medio tiempo porque, bueno, pues simplemente se resintió de este muslo izquierdo. bueno, tuvo que parar unas semanas y ya está listo. Entrenó hoy al parejo y apunta para regresar el sábado contra Toluca.
Hola, León, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Hay algún esbozo de alineación ya ahorita que tú pensarías que con este 11 va a salir el América a jugar? Aunque es martes todavía, no tenemos tiempo, pero de entrada, con la vuelta de Sendejas, el problema es cómo acomodo ahora a Brian, a Maximán, dónde van a jugar cada uno, el chiquito va a estar o no, va a jugar alguien atrás de Rodrigo Aguirre como centro delantero. En fin, ¿cómo ves tú que pudiera ser la alineación del América?
Sí, querido Héctor. Mira, me contaban hoy que hay probabilidades o posibilidades de que repita el once titular de la victoria 2-0 sobre León. ¿Eso qué significaría? Bueno, Luis Ángel Malagón, quizá un cambio, sí, puede haber un cambio en defensa y puede haber un cambio en ataque, pero sería Luis Ángel Malagón, la línea de cuatro con Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Igor Lichnowsky y Cristian Borja. El que puede salir es Lichnowsky por Ramón Juárez. Luego en el medio campo, ese no va a cambiar, me dicen Israel Reyes con Álvaro Fidalgo y Eric Sánchez, y en ataque, Rodrigo Aguirre seguro en punta, y ahí está la duda, ¿no? Si va a repetir con Brian Rodríguez y Alan San Maximán, el uruguayo por derecha, el francés por izquierda, o si Sendejas está lo suficientemente sano y apto en lo físico, en lo futbolístico, en ritmo, para arrancar el partido. Me da la sensación de que el único cambio por ahora, y a reserva, bien lo dice Héctor, de que vienen los tres entrenamientos de la semana restantes, miércoles, jueves, viernes, por ahora me da la sensación que el único cambio podría ser en defensa.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Javier, preguntaré, a ver, entiendo que la importancia de este partido, porque está en buena medida en disputa el superliderato del fútbol mexicano, independientemente de lo que pueda dejar de hacer cruzas para la última fecha, y generalmente Toluca y América protagonizan los partidos. Pero sobre Volante también, sobre el caso de Briseño, el caso de estos dos, independientemente de los jugadores lesionados, ellos definitivamente están descartados para este momento. ¿Están pensando para estos dos utilizarlos en la liguilla? ¿Los van a guardar, entiendo así? ¿Estarán listos para entonces, León?
Sí, se cortó un poco, Javi, pero entiendo que me preguntas por los jugadores lesionados. O sea, había tres futbolistas, bueno, quitando a Dagoberto Espinosa, que como saben, la ruptura del ligamento cruzado le va a permitir a Dago, al canterano, a su crema, volver hasta probablemente marzo del próximo año, pero hay otros tres jugadores que estaban tocados, ¿no? Hablamos de Henry Martín, que ha jugado 111 minutos, solo tres partidos en la temporada, ha sido dramático, ¿no? Desde el Clásico Nacional ante Chivas no juega Martín, en la fecha 8. Y hay dos casos más, él es del esguince rodilla izquierda, y dos casos más de los desgarres, ¿no? Las lesiones musculares de Raúl La Pantera Zúñiga y Isaías Violante. Ellos tres trabajaron hoy por separado del equipo. Trabajaron en la cancha 1, la cancha principal de Coapa, con balón, al menos mientras los medios de comunicación estuvimos presentes. Y lo que te puedo decir, Javi, es que el que más posibilidades tiene de reaparecer el sábado es Zúñiga. El sudamericano. En segundo lugar podría ser Martín, y el que menos probabilidades tiene es Violante. Los tres van a ser evaluados el resto de la semana para saber si están. Quizá aquí la buena noticia es que si los tres no están o reaparecen, bueno, sería la mejor noticia, ¿no? Pero si los tres no están, o dos de tres no están para el sábado, me dicen que para cuartos de final contra el rival que le toque el América, es decir, a fines de noviembre, ya ahí sí tendría el equipo pues prácticamente completo, salvo el caso de Dago Espinosa.
León, muchas gracias por la información el día de hoy.
Con mucho gusto, Beto. Fuerte abrazo a todos.
Que te vaya muy bien el regreso de Sendejas para el partido contra el Toluca. Y yo creo que Cruz Azul va a terminar en primer lugar. Creo que Tigres va a terminar en segundo lugar. Y luego creo que el América y el Toluca van a empatar. Y por consiguiente, Monterrey quedaría como quinto. Primero Cruz Azul, segundo Tigres, porque Tigres va Javier contra San Luis.
San Luis.
Entonces, pues seguramente le ganará Tigres a San Luis. Cruz Azul, quiero Monterrey y Guadalajara podrían empatar. Entonces yo creo que podría tener primero Cruz Azul y segundo Tigres.
Y está un tema pendiente alrededor del Toluca, que son los minutos que falta por cumplir con la regla de los menores. Son 171 minutos, si no mal recuerdo. Entonces también ese es un punto a observar, ver qué hace Tony Mohamed para este partido. ¿Vas a meter a dos jugadores? partido completo para tratar de cumplir con la regla. Y en un partido tan importante contra el América, está interesante qué va a pasar con, sí, con ese tema, ¿no?
También tomamos en cuenta que Berardo López jugó con la selección sub-21 prácticamente todo el mundial, titular prácticamente todo el mundial.
Sí.
Y esos minutos se van a sumar.
Se suman.
Lo que pasa es que ahora dejaron la regla como ahí abierta, 1170 minutos, sí, pero luego ya sumamos los de la selección. No, espérame, sumalos de una vez.
Sí, claro.
¿Para qué te esperas hasta el final, no?
Claro.
Entonces traen ese jueguito ahí como protegiendo para que nadie vaya a perder 3 puntos. Ya sabes la liga que es tan ingeniosa, siendo ¿verdad? Se les ocurre cada tontería que Dios me guarde la hora, Beto. No quiero decir una palabrota porque me multan, pero en serio, Beto, o sea, ¿para dejar hasta el final eso? Al final hacemos las cuentas, no, se pierden los puntos antes, que la gente siente el riesgo de perder los puntos, es decir, sí, a claro. Ver, ya me sumaste toda la selección, entonces espérame, falta todavía 20 minutos, claro. 100 minutos. Bueno, pues meto a los jugadores obligado.
Sí, claro.
Exponiendo el resultado. ¿Qué tienen que hacer ahorita todos? Pues todos se van a proteger tratando de cumplir con los minutos antes de que venga la suma de los que estuvieron con la selección, imagínate.
Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a Pablo Barrera, que habló con Adriana Maldonado.
Por esa cercanía con un equipo como Pumas, ¿duele hasta cierto punto ver el presente de una institución así?
Sí, la verdad, a mí me duele más el tema de la cantera. ¿Sabes? Porque a mí me tocó muchos momentos donde pues, salió Héctor, salió Chispita, salió Efra, salió Mozo, salí yo. Y hoy en día sí tenemos a Pablo Benevendo, que la verdad siempre que lo veo lo felicito porque ha sostenido un nivel muy bueno y me da gusto cuando sale de capitán. Pero yo creo que deben salir más jugadores en una cantera que antes era, por lo menos tenía 2 jugadores en selección. Hoy en día no hace falta mucho eso. Eso es lo que más a mí me duele.
¿Siempre fue así, Efraín Juárez?
Es un compañero, o me tocó como compañero, pues de repente ese tipo de cosas. Pero él lo hace porque yo sé que le duele la institución. Yo sé que él quiere sacar esto adelante. Yo sé que, yo te juro, él es el primero que ahorita tiene en la cabeza que está haciendo, que a lo mejor no le están saliendo bien las cosas y que quiere revertir la situación. Él está dolido porque no le ha podido entregar a la afición lo que la afición quiere.
Pablo Barrera, que se queja, Héctor, de la sequedad de la cantera universitaria. Ya no surgen jugadores en la cantera universitaria y Pumas está más preocupado en traer cartuchos quemados como Dani Alves, como Funes Mori o como Ramsey, en lugar de proyectar, fomentar e impulsar a sus canteranos. Ahora mismo está Benevendo, está Trigos, está el muchacho Santiago López, el centro delantero.
Sí, sí, sí.
¿Porque Rubalcaba es canterano o no?
No, Rubalcaba viene de Estados Unidos, Beto, del fútbol de Estados Unidos, y como tenía la nacionalidad mexicana, lo detectaron allá, lo trajeron para acá, me parece que Lilini, lo trajeron para acá y está jugando con Pumas, pero no es canterano. O sea, él no se formó en Pumas, ya venía formado de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, a mí lo de Pablo me llama la atención y lo de los cartuchos quemados, yo sigo preocupado por la perrita de Ramsey, la verdad, de dónde andará. Porque Ramsey ya quedó registrado en la historia del fútbol mexicano, Beto, que metió un gol. Metió un gol en México.
Equipo.
Así es. Y falló un penalti también. Hizo las 2 cosas en Pumas en este torneo. No era un jugador importante para Pumas porque nunca estuvo listo, Beto. Estuvo ratitos, muy cortos ratitos. Y cuando medio estaba, decían que estaba lesionado y andaba él allá en San Miguel Allende, allá buscando a su perrita junto con su esposa y sus hijos. Pero él ya no estaba metido en la cabeza en Pumas, ya no, su cabeza no la tenía, al grado de que llegó y dijo, mejor vamos a rescindir el contrato, porque pues la verdad ni ganas tengo de quedarme aquí. Dices que no se despidió de los jugadores, ¿verdad? De los compañeros. Entonces, pues, imagínate qué tan molestos estaban ellos dos. Llegaron a ofrecer $20,000, que son como $400,000, Beto. Nada despreciables para quien se haya encontrado la perrita.
Sí, claro.
Nada despreciables, pero yo creo que algo hicieron indebido con la perrita que no apareció.
Sí, yo creo que es lamentable la pérdida de la mascota, pero creo que 3 semanas dejando botado el trabajo son demasiadas, es una espera muy larga, eso creo yo, y no me gustó para nada la contratación de Ramsey
en el fútbol mexicano. Vamos con Lalo Varela, Javier, para hablar del fútbol americano.
Venga, mi querido Beto. Hola, ¿cómo estás? Mi querido Lalo, también gusto saludarte. De entrada, después de saludarte, mandarte un abrazo, preguntarte. Ahora pasamos a hablar de lo que ha hecho el equipo de los Vaqueros de Dallas en las últimas horas. Pero un comentario de lo que ocurrió el día de ayer en este partido en el cual se suponía que contra equipos con marca perdedora Dallas podía ganar partidos. Pues no fue el caso, Lalo. Perdió en casa contra Arizona. ¿Cómo estás, Lalo?
Saludos, Javo, y también un abrazo de vuelta. Sí, yo pensé que iba a ser no un partido fácil, pero sí un partido en donde iba a lucirse la ofensiva, que en algunas semanas pensábamos, supongo que tú igual, que era una de las mejores ofensivas de la liga, y ayer fue un, ¿sí?, un verdadero desastre, pero todo el equipo. Yo lo que creo es la presión que tiene Dak Prescott, Dickens, Lamb, Ferguson, que son los jugadores estelares del equipo, de cargar a una franquicia en donde la defensiva es tan mala como la de Cincinnati, ¿no? Yo creo que ese es el peso que tiene, y por eso obligado a Jerry Jones a hacer cambios como los de hoy.
Sí, que para allá iba Lalo. Parecería que con ese récord el equipo de los Vaqueros de Dallas debería haberse convertido, bueno, es mi punto de vista, claro, en un club vendedor en lugar de comprador. Bueno, pues apuesta parte de su futuro el equipo de los Vaqueros de Dallas con la llegada de jugadores como Logan Wilson en trade directo con el equipo de los Cincinnati Bengals y con Quinton Williams, que también acaba llegando procedente del equipo de los Jets. ¿Servirán estas incorporaciones, entendiendo que es la defensiva donde más falta hacía talento, Lalo?
Sí, la ofensiva está armada, ¿no? Desde lado defensivo falta todavía mucho. No, la adquisición de Logan Wilson, la verdad, no es un linebacker estelar, para nada. ¿Va a mejorar la posición? Yo creo que sí. Lo de Keenan Williams, no hay duda de que es uno de los mejores tackles defensivos, y con Kenny Carr, que llegó en el canje con Micah Parsons, fortalece a este equipo contra la carrera, pero está todavía lejos de ser un equipo competitivo. Lo que yo creo es que Jerry Jones está armando el equipo hacia el futuro, y con las dos elecciones, primeras elecciones que tiene el año que viene, se va a fortalecer el equipo, pero dio una primera selección del 2027 por Keenan Williams. O sea, son situaciones en donde está arriesgando ciertas cosas, ¿no? De que Keenan Williams es un buen defensivo, no hay duda, sí es muy bueno, pero no es para este año.
Sí, de acuerdo. Oye, y del otro lado, los Jets, pues me parece acaban también deshaciendo el equipo. Ellos sí están apostando, desde luego, para el draft del 2026, la salida de Williams, por supuesto, la salida de Sauce Gardner también, y no fue la única salida que tuvo el equipo de los Jets, Lalo.
Sí, se desarman de dos de sus mejores jugadores defensivos. Lo que yo creo es esto: ahora tienen tres primeras selecciones para el próximo año, van a buscar seleccionar a un quarterback, es muy posible que sea Fernando Mendoza, de quien se hablan maravillas, con la Universidad de Indiana, de ascendencia, por supuesto, cubana. Es muy bueno este jugador, pero uno nunca sabe cuando selecciona a un quarterback, ¿no? O jugadores jóvenes. Y también las otras dos es para reemplazar a Gardner y a Williams, que van a ser entonces jugadores baratos. Pero yo tengo esta pregunta que también que te hago y le hago a nuestros amigos y a la audiencia. El dueño no está haciendo bien las cosas. El entrenador que pongan ahí en jefe va a tener muchos problemas, porque el dueño, que no sabe nada de fútbol americano, mete mucho la cuchara. O sea, a los que traigan va a haber problemas, mientras Woody Johnson no sea nada más dueño y que delegue al gerente general.
Sí, esa es una buena historia, mi querido Lalo, pero en fin, pendientes de lo que venga en los próximos días y, por supuesto, la semana 10 que arranca este fin de semana. Lalo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tus apuntes.
Gracias, los esperamos lunes, partidazo, Filadelfia en Green Bay.
Sí, señor. Gracias, Lalo.
Gracias, Lalo Varela. Y el equipo mexicano, Héctor, ya para terminar, perdió 2-1 ante Corea del Sur en el Campeonato Mundial Sub-17 en Qatar. Una pésima salida del portero Santiago López, que luego me da la impresión por sus movimientos que como que no tiene oficio de portero. pésima la salida, tardía, después su recuperación lenta, la forma en que coloca el cuerpo inadecuada, y el balón se termina yendo al fondo de la portería y pierde México el primer partido.
Sí, este Checo López le ganó la titularidad a Turrubiates, otro arquero que también es hijo de futbolista, no de Carlos, sino de otra persona. Y este señor, López, pues sí cometió un error, jovencito, ¿no? Cometió un error y le costó la derrota a México. Me parece que un resultado muy duro, Beto, para arrancar un mundial, sí. Muy duro. Cierto que es un mundial de 48 equipos, califican los primeros dos y los mejores ocho terceros lugares. Así que hay todavía chance.
Sí, hay que tomar nota de este formato porque así será el campeonato mundial el año que viene. Gracias, Vicente, Roger, Javier, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.